Marketing Club Social.
Con Rodrigo Castiglione y Claudio Darín. Todos los lunes, de 13 a 14, por UB90.9.
La radio de la Universidad de Belgrano.
Aquí estamos en el estudio de V90.9, la radio de la Universidad de Belgrano. Les recordamos que nos pueden dejar mensajes a través del Facebook que tenemos, es Marketing Club Social. Nuestro Twitter es @MKTGClubSocial y pueden escuchar todos los programas anteriores en marketingclubsocial.com.ar. Llegó el tan esperado momento de la entrevista. Estamos con Jonathan Loidi, lo vuelvo a presentar. Es director de Set Consulting, director de la licenciatura de marketing en la UCA de La Plata, entre otras tantas cosas. Es profesor en materia BIS y ha participado como profesor invitado en muchas otras universidades. Bienvenido, Jonathan.
Bueno, muchas gracias de nuevo.
Bienvenido nuevamente.
De nuevo, bien, muchas gracias.
Bueno, lo que quería conversar es cuando tenemos un colega docente del rubro del tema de marketing, lo primero a consultar es sobre el tema de los planes de negocio, de los planes de marketing, porque sabemos que del otro lado hay muchos estudiantes, hay muchos empleados, pero también hay muchos emprendedores, dueños de pymes. Entonces, la pregunta básica, clásica, que uno se haría es, ¿para qué debería ser un plan de negocio y quiénes deberían hacerlo?
Bueno, muy bien. Vos hablaste de dos cosas, hablaste de plan de negocios y plan de marketing.
Sí, lo dije como sinónimo, pero...
Sí, a veces por ahí son muy parecidos. A veces a uno hasta le cuesta a veces marcar las diferencias. Básicamente la diferencia que podemos encontrar es que un plan de negocios por lo general busca justificar económica y financieramente un proyecto y que incluye necesariamente dentro de ese proyecto al plan de marketing. El plan de marketing, si lo haces aisladamente y no dentro de un plan de negocios, también tiene un análisis económico y financiero, que es el presupuesto, o sea, básicamente, y lo hace muy valioso.
Claro.
Y nunca recomendaría a un alumno que haga un plan de marketing sin hacer un presupuesto, porque si no es muy fácil, básicamente. Pero la pregunta es, ¿para qué sirve? Yo siempre digo que el plan de negocios, contrario a lo que se suele pensar, no es una herramienta únicamente para negocios nuevos. O sea, el plan de negocios es una herramienta que está muy asociada con los proyectos nuevos.
Es cierto.
Y los emprendedores creen que es para eso solamente.
Uno lo relaciona directamente con un emprendedor que tiene un proyecto que tiene que ir a conseguir financiamiento.
Exacto. Y aparte de eso también, muy, muy buena la aclaración, porque pareciera que solo lo voy a hacer si tengo que ir a buscar plata. Ahora, si no tengo que ir a buscar plata, no hago un plan de negocios. Y ese es un error fatal en la mayoría de los casos. Un plan de negocios es una herramienta de gestión. Es una herramienta que debe, todas las empresas, todos los negocios deberían hacer un plan de negocios una vez al año, mínimo. ¿Por qué? Siempre digo lo mismo. La otra vez me preguntaron, justo escribí un artículo sobre eso, y un alumno me preguntó, me dice, bueno, pero ¿cuál es la mayor virtud? Como si, ¿viste? Siempre tiene que haber algo que es lo que sobresale sobre el resto. Y la verdad que cuando me lo preguntó, dije, mira, me parece que la mayor virtud que tienen los planes de negocios es que, a diferencia de la mayoría de las herramientas de gestión, vayamos a las contables más duras, si querés, como puede ser un balance y demás, un estado de situación patrimonial,
claro,
y todas esas cuestiones más duras, miran el pasado. O sea, básicamente lo que vos hacés es analizar el pasado. En cambio, el plan de negocios es una de las pocas herramientas que te obliga a pensar en futuro.
Perfecto.
O sea, un plan de negocios no tiene sentido si vos no podés... te obliga a hablar en futuro. Tenés que construir escenarios, tenés que pensar qué pasa si... Y esa es una de las herramientas que yo considero que es la más valiosa de los que sería el plan de negocios. ¿Quiénes deberían hacerlo? Todos. Y cuanto más, mejor. Porque en realidad el plan de negocios tiene otra virtud, que es que te obliga, si lo haces bien, a analizar todas las partes de la empresa. O sea, es muy integral. Vos no podés hacer un plan de negocio sin analizar el mercado, no podés hacer un plan de negocio sin analizar los números, sin analizar los recursos humanos, sin dimensionar toda la organización. Porque si lo haces, o sea, si obvias eso, empezás a asumir riesgos. Y una de las mayores fortalezas que tiene el argumento del plan de negocios es que ayuda a disminuir el riesgo, que es el miedo de los empresarios. O sea, es el peor mal de los empresarios.
Es cierto,
el
claro.
Riesgo, ¿no? Eso es un poco, muy resumidamente, pero decir, ¿para qué sirve? Sirve para analizar un negocio, para analizar una inversión, para saber dónde estás parado, que es algo que a los pymes uno los escucha mucho. Es decir, esto, no sé dónde estoy parado. ¿Qué quiere decir una persona cuando dice no sabe dónde está parado? Quiere decir que hay áreas distintas de su empresa que no domina. y que no encuentra la forma de dominarla. Entonces, de alguna manera, yo creo que el plan de negocios, si lo haces sinceramente, siempre aconsejo en la medida de lo posible hacerlo con gente del equipo, o sea, involucrar a otra gente de la organización, no lo hagas vos.
Delegar el armado incluso del plan de negocio, que cada uno haga su área.
Y sería mucho más provechoso si involucras a alguien externo. Alguien que venga desde afuera, de manera desinteresada en términos de que no está involucrado, no es ni parte de la familia, ni socio, ni empleado, que por ahí todo eso te condiciona en algunas opiniones.
Porque si sos el responsable del área, como siempre pasa, del área comercial, vos sabés que cuando estás poniendo ahí también te estás marcando tu vara, tu umbral de objetivos, ¿no? Sí. Entonces,
de alguna manera puedes estar cometiendo el pecado de llevar a los resultados hacia donde a vos más te conviene.
Sí, claro.
Que es algo muy común en los emprendedores, sobre todo, que es que como ellos lo que quieren realmente, finalmente su objetivo es llevar adelante la idea, acomodan todo para que la idea dé. Y esto es como cuando uno se quiere ir de vacación a un lugar y todos te dicen que no, y encontrás siempre una excusa para poder hacerlo.
Una búsqueda sesgada. Exacto. Una búsqueda sesgada para encontrar ese número.
Sin duda. Es una herramienta que, en términos, a ver, depende para quién, pero no es algo tan complejo como se lo imagina. Sí requiere de una metodología, de herramientas, pero sobre todo requiere de tiempo para poder hacerlo, que a veces es lo que más les cuesta a los pymes.
Y ahí hablabas, tiraste muy rápidamente la cuestión de que alguien externo, ¿no? Y ahí aparece esta figura de un consultor. Y, a ver, trato de redondear la pregunta, ¿no? Pero lo que sucede muchas veces es que los empresarios o los profesionales, porque digo, podría ser, por ejemplo, un estudio de contadores, o vamos a un estudio de diseñadores, o un grupo de odontólogos,
o abogados,
que sean muy buenos en sus tareas, o abogados, pero que realmente no manejan esas variables de negocio. Entonces uno dice, bueno, hay que hacer un plan de negocio, y no se entiende ni de qué estamos hablando. ¿Qué hace ahí un consultor de negocios, de marketing, de estrategia, para destrabar eso? ¿Y cómo es, como segunda pregunta, ¿no?, cómo es la dinámica? ¿Eso qué quiere decir? Que vos, como consultor, vas un día, vas un mes y resolves eso, se transforma en una reunión periódica. ¿Cómo es la dinámica de contratar, de contar con un consultor para estas cosas?
Bueno, mira, dos temas que siempre comento, porque me parece que son, por lo menos sirven como ejemplo, ¿no? El primero es, siempre digo lo mismo, ¿no?, y hago el mismo jueguito y siempre funciona. Si queremos hacer un puente, ¿a quién llamamos?
A un ingeniero.
Muy bien. Si nos duele el brazo, creo que se te duerme el brazo izquierdo, te empieza a doler el pecho, ¿a quién llamamos?
Y llamamos al médico.
Muy bien. Si voy 3 de la mañana después de tomar una copa, además, si se cruza un pobre chico en una bicicleta y lo atropello, ¿a quién llamo?
A ver, no quiero decir al abogado, me imagino que a la ambulancia.
Exacto, sí. Muy bien. Por lo general, el abogado es la palabra, y primero la ambulancia, el pobre chico no tenía nada que ver. Y por otro lado, digo, si por alguna extraña razón nos encontramos frente a la situación de que heredamos una empresa, de que tenemos una empresa porque nos asociamos, porque empezando siendo dos médicos, que un día nos alquilamos una habitación y pusimos un consultorio, después fueron 3, 4 secretarias, papá, hoy tenemos una clínica.
Sí.
Lo que sea, el ejemplo que ustedes quieran, ¿a quién llamamos para llevar adelante ese proyecto? Y ahí hay silencio, te digo que lo he hecho muchas veces.
El contador,
y ese es un error muchas veces en términos de la formación. Lamentablemente, en muchos casos los contadores no están formados para ver integralmente la organización.
Es cierto.
En Argentina están muy formados para la parte contable y estrictamente impositiva de personal.
Pero incluso sabemos que hay decisiones que pueden ser acertadas desde el punto de vista contable, pero al tener una mirada más holística y mirar el todo, puede ser un error de marketing.
Obviamente, porque exactamente, es más, hasta es riesgoso hacer tomar decisiones solamente basados en un área de la organización, porque puede afectar de manera contagiosa al resto y puede terminar siendo algo malo. Eso es lo primero que digo. Lo segundo que digo es que el rol de un consultor para mí es muy similar al de un psicólogo. O sea, el psicólogo básicamente, ¿qué es lo que debería lograr? El psicólogo lo que debería lograr es exponer ante vos aquello que vos no ves, porque no querés o porque no podés ver. De manera fría y de una trompada, digamos, ¿no? O sea, no está influido, no está contaminado de alguna manera por la organización. Por eso es tan valiosa la mirada externa. Y un buen consultor debe ser alguien que no debe tener miedo de decir lo malo, como tampoco debe esconder lo bueno, digamos, ¿no? Tampoco es que a veces está esta mirada de que el consultor, claro, si te dice que está bien todo, está mal. Mira, si está bien, está bien. Y si está mal, está mal. Y respecto al plan de negocios y demás, es un poco lo mismo. Es decir, y vos me preguntás, ¿cómo se hace esto? Y bueno, hay distintos formatos, no hay uno solo. con las pymes en particular, a mí con el que más me cierra es el de reuniones semanales.
Perfecto. ¿Sí? Sí.
Porque me parece que es la manera de obligarlo a que se tome ese tiempo que no tiene.
Muy bien, vamos a seguir conversando después, en el próximo bloque, después de escuchar a Tan Biónica con Ciudad Mágica.
Marketing Club Social, el club de quienes hacemos marketing.
Seguimos conversando con Jonathan Loidi, que es profesor, es director de la licenciatura de marketing en la UCA en La Plata, es director de Xed Consulting, de consultoría. Estuvimos hablando sobre los planes de negocio, sobre los consultores de marketing. Ahora quiero que pasemos un poquito más al rubro de lo académico.
Bien.
A las carreras, los dos trabajamos en carreras de marketing, y quería conversar un poco sobre el perfil de los estudiantes de marketing. Como docentes, ¿qué debemos fomentar? ¿Cómo te parece que debería ser una clase ideal? O sea, conversar sobre el tema de las clases, o sea, de cómo transmitir, cómo transferir los conocimientos de marketing.
Bien, mira, yo creo que el marketing tiene una gran complejidad, dos, en principio. Una es que la gente por lo general no sabe muy bien qué es el marketing. ¿Viste? Cuando uno,
sí, es cierto, ¿no? Pero una tenemos pregunta, una familiaridad todos.
Sí, yo soy ingeniero, listo, se terminó ahí, no te preguntan mucho más, soy médico, bueno, genial. Ahora, hago marketing, estudié marketing, ¿y con qué se come eso? ¿No? Por lo general te terminan asociando con la publicidad,
claro,
creo que está muy asociada con la publicidad, con la creatividad en general. Que es algo que yo trato de filtrar mucho en las entrevistas a los alumnos. Yo realmente quiero...
Es cierto que muchas veces se confunde también en las primeras conversaciones para los chicos que quieren entrar a marketing. Les digo, no es la carrera de licenciatura en publicidad. Eso se estudia en otras partes.
Para qué llamaríamos de distinta manera lo mismo. No tiene sentido.
Claro.
Ni es relaciones públicas, ni es prensa. Todo eso son áreas funcionales del marketing que el marketing utiliza como herramientas en realidad. El marketing es mucho más amplio. Por eso que hay que ser muy claro en eso. Creo que el marketing tiene ese gran desafío. Tiene el desafío de que por ahí leerlo es relativamente sencillo. Uno lee Kotler o cualquier libro que uno quiera leer de marketing y lo va a entender.
Exacto.
El problema del marketing es la faceta operativa. Y nosotros en la carrera y todos los profesores siempre hacemos mucho hincapié en eso. En que es muy importante lo estratégico, obviamente, pero que de eso va a haber mucho. Es lo operativo, que finalmente los chicos hagan, porque ahí está lo difícil, ¿no? A mí me gusta mucho el perfil de marketing, de licenciados en marketing y demás, con una base interesante en números. Me parece que es algo que yo siempre aconsejo. Yo, por ejemplo, cuando me termino, el chico me dice, ¿qué posgrado me aconsejas que haga? Y digo, mira, o especializate en alguna de las tantas áreas que hay en marketing, como community manager o investigación de mercado, que es toda una carrera de especialización. Pero si vos querés algo más generalista, yo te diría que andá directo a hacer un posgrado en finanzas, si podés. Porque vos decís, pero ¿qué tiene que ver? Mucho tiene que ver, porque es la parte que más te falta. Y la verdad que cuando uno ve un gerente de marketing y demás que domina los números, ve la diferencia.
Hay
es como
cuando
ve un ingeniero que domina la faceta estratégica y decís, y qué tipo interesante, ¿no?
Me parece
que eso es, por eso te digo, ahí está, cuando vos lográs esa combinación es realmente muy interesante. Entonces yo digo, bueno, ¿qué le falta a los chicos de marketing? Mucha práctica, muchos salgan a la calle. Yo siempre los hago, por ejemplo, en cuarto año más, organizo un evento. Pero un mega evento, o sea, una charla. Entonces mira, los chicos te dicen, no, esto es muy difícil. Ah, ¿viste? Armarla es una pavada y soñar con traer un DJ, que eso está buenísimo. Ahora, hacelo. Ahí está. Y yo creo que debemos, en marketing, necesariamente generar la experiencia y la práctica dentro de la carrera, para que no se choquen con una pared el primer día que les encarguen la primera investigación de mercado, la primera encuesta, y digan, che, esto es muy difícil, nadie te responde. ¿Viste qué difícil? Es que es esa la realidad. La realidad es que no es fácil. Creo que muchos chicos entran con la ilusión de que es organizar eventos y estar con promotoras, promotores, ¿no? Y que es organizar viajes. Y la realidad es que eso es un área muy pequeña y que es muy estresante, mucho más estresante de lo que todos imaginan. Sí. Cualquiera que haya organizado un evento importante sabe que no es nada divertido y que, aparte al marketing, nos corren siempre con los resultados. O sea, destapaste el champagne para festejar el evento y ya tenés que estar pensando en el otro y empezar a medir los resultados. Creo que hoy el marketing en algún sentido se está volviendo mucho más racional de lo que era por ahí hace unos años. Digo, por necesidad, porque de alguna manera tenés que demostrar que lo que vos hacés genera resultados. Si no, no vale.
Me quedo con un par de cosas. La primera que decís es sobre la facilidad o la familiaridad que uno tiene con los textos. O sea, si uno agarra un texto de Lacan, no entiende un párrafo.
Seguro.
Pero si uno agarra un texto, un artículo de marketing y lo lee, lo puede entender lo que está diciendo. Ahora, de ahí a que eso se pueda procesar y se pueda implementar y se pueda convertir en algo operativo, hay un mundo de diferencia. Muchas veces me pasa, hay veces que doy una charla sobre comunicación muy básica, con conceptos muy básicos para armar una campaña de comunicación. Y lo que sucede del otro lado es que hay algunos que se sorprenden y otros que me dicen, sí, pero esto que este es muy básico. Perfecto, si logras hacer la mitad de lo que estoy diciendo realmente en tus campañas de comunicación, vas a ver resultados que hoy no estás teniendo.
Es que por eso,
porque uno dice, lo que me estás diciendo, sí, lo entiendo, lo sé, no me dijiste nada nuevo.
Es que por eso creo que muchas veces sucede que cualquiera se anima a hacerlo también. Vos fíjate que vos tenés abogados, médicos que se animan a hacerlo, digamos, y bueno, y así les va, digo, porque realmente no es fácil. Entonces digo, hay que buscar la especialización, hay que entender que esto no es fácil, que hay que tener metodología, mucha racionalidad. Me parece que no te hace menos creativo ni te va a hacer menos estratégico dotar de racionalidad las cosas. Me parece que al contrario, me parece que estamos para generar resultados y no otra cosa, ¿no?
Bueno, te agradezco muchísimo, Jonathan, por haberte acercado hoy a Marketing Club Social. Una pena que no haya podido estar Claudio Darín compartiendo hoy el micrófono, porque seguramente él tendría muchas preguntas interesantes para hacerte, que quedarán para la próxima.
Pero Harvard, si quiere, si se siente solo ahí en Boston, yo no tengo problema de ir.
Seguramente, sí, cuando escuche el programa, va a escuchar tu propuesta. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan.
No, por favor, gracias a usted por invitarme.
Jonathan Lloydi, director de Set Consulting, director de la licenciatura de Marketing de la UCA en La Plata. Y ahora vamos a un momento funky en Marketing Club Social con Willy Crook, que formaba parte de la legendaria banda de Los Redonditos de Ricota, en este tema que ha hecho como solista, Friendly Fire.
You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk?
Marketing Club Social. El lugar donde nos reunimos para hablar de marketing por V90.9, la radio de la Universidad de Belgrano. Marketing Club Social. Todos los lunes de 13 a 14 horas.